presidente del Partido Conservador, senador de la República, Hernán Andrade. Gracias por atendernos. Buenos días, senador.
Muy buenos días, Julio. Como siempre, gracias por convocarnos a todo el equipo y a toda la gran audiencia de la W.
Pues hoy estaremos hablando con los conservadores. Se entendía que había un grupo de conservadores que no estaban con la Unidad Nacional, pero durante todo el proceso de paz, el equipo de conservadores de la Unidad Nacional, del que usted hace parte, o no sé si hacía parte, juiciosamente han venido votando todo lo relacionado con la paz. Y cuando llega la hora cero, que es la implementación, en el caso de las circunscripciones especiales, ustedes se apartan y ahí le entra un misil al corazón al proceso de paz. Senador, ¿esto lo hacen por razones electorales, es decir, por distanciarse de la paz a puertas de las elecciones de marzo, o es que hasta ahora se dieron cuenta de que las circunscripciones no le convenían a la paz de Colombia?
Julio, varios razonamientos. No, hasta ahora no es que nos hayamos dado cuenta. El Partido Conservador sistemáticamente en debates de plenaria, en posiciones en comisión primera, en la plenaria del Senado, en la primera vuelta del proyecto, dejamos las observaciones sobre las discusiones de paz y sobre el mar de coca, que coincide el mapa de narcotráfico con aquí en seis curules. Otra premisa básica para comenzar el planteamiento, Julio, la obligación de nosotros somos amigos de la paz, seguiremos siendo amigos de la paz, vamos a votar y vamos a buscar salidas a lo que hoy se encuentra. El compromiso del gobierno colombiano es otorgar las 16 curules en esas circunscripciones especiales. El mecanismo de elección es el mecanismo que está en discusión. Así que nosotros queremos honrar el compromiso del Estado colombiano de dar las 16 curules. Tenemos las observaciones sistemáticamente expuestas en la plenaria y olímpicamente desconocidas por el gobierno, de que las zonas de Guaviare, de Tumaco, de Buenaventura, no nos hemos dado cuenta ahora, nos dimos cuenta siempre que el mar de coca en el que está el país es las 200.000 hectáreas. Esa ha sido nuestra observación reiterada y el gobierno no había escuchado nuestro planteamiento durante todas las discusiones, y evidentemente se había establecido un sistema de alertas tempranas para suspender elecciones en algunas regiones donde no se puede hacer elecciones. Nosotros nos mantenemos en la misma posición, somos amigos de la paz, hago parte de la subcomisión, la duda es jurídica si podemos continuar. Nosotros somos amigos de la paz, pero no somos amigos de que en un mar de coca con armas, con lo que está sucediendo en las regiones, se hagan elecciones. Ese es nuestro planteamiento, no de ahora, Julio, sino, reitero, desde mayo del 2016 en plenaria del Senado.
Senador, pero es cierto que usted, especialmente usted, ha hecho pues esta salvedad en los diferentes debates del tema de circunscripciones de paz, pero lo que también es un hecho es que ustedes votaron afirmativamente este proyecto. ¿Por qué oponerse ahora que ya llegó prácticamente a un punto formal, que es la conciliación de la creación de estas circunscripciones?
Nosotros votamos en la primera vuelta en Senado con esas observaciones, Lucas, que en Cámara se iba a solucionar unos temas que no se podían solucionar por gran parte del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, Lucas, el doble voto, que la persona pudiera votar dos veces en una región, no nos parecía un mecanismo válido, ni viable, ni coherente, que la manera de ejercer el derecho. No se pudo porque es un acuerdo de La Habana. Pero nosotros no hemos cambiado de posición. Usted dice que votamos, sí votamos en la primera vuelta con esas observaciones, y quedó el ministro del Interior de traer soluciones en el tema de esas regiones. Repasen las intervenciones, lo que usted que es acucioso, y usted me reconoce que esas observaciones las hemos hecho no aisladamente, como senador de la República Conservador, en plenaria y en comisión primera y otra vez en plenaria de Senado. Así que, ¿cómo será ahora que hoy, como mecanismo de solución, Julio, el gobierno plantea que sí es cierto que en unas zonas como Guaviare, como Tumaco, como Buenaventura, donde venimos a señalar, como esas zonas, evidentemente no se puede hacer elecciones? Hoy va a ir el ministro de Defensa a reconocer la realidad social y política de esa región. Así que no es que estemos descubriendo el agua tibia, estamos denunciando una realidad en el país, que fruto de una política antidroga que no ha funcionado en Colombia, se dejaron inundar esas zonas de Catatumbo y se dejaron tomar por las bandas criminales. Que somos amigos de la paz, claro, Julio, soy amigo de ayudar en las bandas criminales en el sometimiento del Clan de Golfo, somos amigos de seguir adelante el proceso, pero necesitamos buscarle salida donde no podemos otorgar unas curules donde esté dominado por las bandas criminales. Ahora, reitero el primer planteamiento, Julio, el compromiso del Estado colombiano hay que honrarlo. Hay que otorgar esas 16 curules. Vamos a buscar la salida jurídica, senador, y política a ese tema.
Claro, lo que pasa es que esas zonas que usted está nombrando, que el mismo gobierno ha reconocido que no se pueden hacer elecciones por cuenta de la seguridad y de las bandas criminales, son zonas históricamente abandonadas por el Estado, y que básicamente la intención de los acuerdos de paz de entregar esas circunscripciones especiales a las víctimas es para darle a esas regiones que no cuentan con representación en el Congreso de la República, porque cada uno de ustedes simplemente defiende las regiones en donde obtiene los votos, pues para que esas regiones tengan representación en el legislativo y en el poder colombiano. ¿Cuál es entonces la solución que entregan ustedes para que esas regiones que no han tenido nunca representación, pues la tengan? Porque ustedes solo responden a los intereses de la región que los elige.
Pues buscarle la salida a las organizaciones de víctimas, cuál va a ser el mecanismo de selección. De eso se trata hoy, de buscar alternativas. Nosotros estamos en la mejor tónica. Lo que no podemos es votar a rajatabla. Si este es el Congreso de Colombia que representa los intereses de la sociedad, a nosotros no nos llevaron allá de notarios, la Corte Constitucional nos señaló.
Claro, senador.
La facultad de proponer. Si usted me pregunta el planteamiento, vamos a
pero
buscar.
Pero es que usted no da una alternativa.
Claro que las vamos a encontrar. Claro que somos propositivos, claro que hemos aprobado, vamos a votar la gente, como ustedes nos dijeron del comienzo de la justicia especial para la paz, ese es el corazón, lo vamos a votar, ya hay conciliación, mañana se votará y le responderemos al país. Le pongo este ejemplo de reforma política, Julio, que la presentaban como la gran panacea, se fue desdibujando, ya el gobierno dice que de todo lo que había, solamente hay un artículo que tiene relación directa con el proceso de paz. Esa era una reforma política que no contribuía al mejoramiento del sistema electoral, ese es el papel del partido y es el papel de la bancada que nosotros representamos.
Senador, lo que pasa es que ustedes están rechazando y están en todo su derecho de rechazar porque ese es su trabajo, pero también están en la obligación de hacer una proposición para aquellas regiones del país que evidentemente están sumidas en la violencia, entre otras, porque ustedes en el legislativo la han tenido olvidadas. Y en el Ejecutivo también. Y los congresistas responden únicamente a las regiones que les entregan los votos, porque no, esa es la dinámica en la que funcionan. Por eso le digo, ¿cuál es la propuesta para entregarle a esas regiones cundidas de víctimas del conflicto una representación en el legislativo, porque tienen derecho a que alguien exponga su voz por esas regiones que también existen en nuestro país?
Las encontraremos para esa región y para que las víctimas, a nosotros nos gusta la fórmula de que las víctimas sean representadas, aquí en esas regiones esas víctimas van a estar sometidas a la presión del clan del Golfo y de bajas bandas criminales. Miremos la manera de escoger unos voceros de víctimas que no tengan esa presión ciudadana y que no lleguen a punta de fusil y a punta de presiones a ocupar una curul en el Congreso de Colombia. Tenga la certeza que mañana a esta misma hora encontraremos alguna alternativa. Estamos en esa subcomisión, el primer punto es el jurídico. Si yo soy del criterio contrario al vocero de la bancada, que no ha habido decisión y que todavía es posible buscar alternativas, así que ese es mi trabajo, ese es el compromiso y seguiremos honrando el compromiso de la paz de la paz que tiene el Partido Conservador. Ahora, la responsabilidad política de esas regiones olvidadas pues es infinita. En el Guaviare hoy está concentrada buena parte de la disidencia de la FARC. ¿De quién es la responsabilidad política? Pues del gobierno nacional, del Estado colombiano, del Ejército Nacional, que no copó las regiones que tenía que copar después de la firma del Acuerdo de La Habana. Así que si vamos a hablar de responsabilidad política, el primero que tendría que señalarse es el gobierno colombiano y al Estado, a las fuerzas militares. Así que busquemos la alternativa y los partidos estamos para contribuir y para poner un granito de arena en la solución del conflicto.
Senador, pero el argumento de su partido para no votar esta conciliación es que en estas zonas de las circunscripciones especiales para la paz, pues están inundadas en coca y pues hay influencia de bandas criminales. Pero esto siempre ha sido así y de todas formas hoy se eligen representantes y senadores. ¿Por qué entonces, senador, basándonos en su argumento, no simplemente suspendemos las elecciones en todos los departamentos azotados por el narcotráfico y por las bandas criminales?
Si eso concluye que en esos municipios afectados de coca no se vote en esos municipios por Cámara Regional o Senado Regional, es una alternativa que puede ser constitucional y nosotros la cogeríamos. Si ese es uno de los grandes argumentos. Pero entonces lo pongo al contrario. A sabiendas de que no se pueden hacer elecciones, vamos a elegir una nueva fórmula, a sabiendas de que normalmente no se puede elegir. Lucas, estamos en la disposición, los argumentos usted los ha oído, nosotros no nos estamos inventando eso es una realidad. Vayan al Guaviare, vayan de San José para allá. Él va a hablar con el gobernador, con las autoridades, nosotros no hemos improvisado. Vayan a las regiones, se puede hacer elecciones en Tumaco con el cartel de Sinaloa y con todas las bandas criminales. Hoy se puede hacer elecciones en Tumaco, eso no es sensato, eso no se puede plantear. Y el gobierno ya lo reconoce, que hay que suspender elecciones en esas regiones del país. Busquemos las alternativas, dónde sí se puede, dónde no se puede y dónde en esas regiones, porque no se puede quedar Tumaco sin un vocero. Entonces busquémosle una representación que no sea estrictamente la elección popular. Ese es el motivo de nuestra postura. El día siempre nos señala que tenemos posturas oscuras y que siempre estamos en otra clase de intereses. Esta es una posición del partido. Usted puede revisar la página del partido. A usted le consta cuál ha sido la postura del Partido Conservador en el tema del narcotráfico. Así que vamos a salir. Hoy estoy esperando que me convoquen hoy para ver qué alternativa le encontramos de cara a buscarle lo mejor para el país.
Pero, de alguna manera, usted como miembro de la coalición está confirmando la preocupación que han tenido muchos, y es que los espacios dejados por las FARC no fueron ocupados por el Estado o por las fuerzas del Estado. El Estado se durmió y eso se lo tomaron las bandas criminales, y de ahí su preocupación.
Así es, Julio, lo hemos dicho en plenaria. Yo hice ese debate, lo hicimos en plenaria del Senado, y Luis Carlos Villegas, el gobierno, se comprometió a copar esos espacios, no los copó. Este debate se hizo en dos ocasiones en plenaria del Senado, Julio, no estamos improvisando. Usted está diciendo la gran realidad. Muchas de esas zonas las copó las nuevas bandas. Cuando a uno le dicen que el Clan del Golfo puede tener 3.000, 4.000, 5.000 miembros en armas, eso es una monstruosidad. Cuando uno le dice que el Clan del Golfo decreta un paro y lo decreta totalmente en una zona como Urabá, significa que el Estado perdió el control. Así que el tema es de una gravedad suma, y nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga en ese punto para esta clase de temas. Así que, Julio, no es nada diferente aquí a una preocupación, pero también entendemos que el compromiso lo tiene el Estado colombiano. El Estado colombiano tiene que cumplir el acuerdo de La Habana y nosotros vamos a ser consecuentes con ella.
Pero, senador, ¿no reconoce usted que también se estaría cometiendo una injusticia con miles de hombres y mujeres de las FARC que han cumplido, que se han desmovilizado, que quieren hacer política, que quieren reintegrarse a la vida institucional de respeto por nuestras leyes, por nuestras Fuerzas Armadas, es decir, que quieren tener una vida como la de cualquier colombiano, y esos miles de personas que se ilusionaron con ese acuerdo, pues hoy terminan castigadas injustamente por algo que ellos no hicieron, lo hicieron otros?
No, Julio, porque esas curules no son para gente de la FARC. En esa curul están excluidos los partidos políticos, están incluida la FARC. Injusto sería nosotros si no le diéramos la personería jurídica al partido político de la FARC, si no le hubiéramos dado las 5 curules directas. Este es un mecanismo, Julio, y al país, que quiere reparar esas regiones que tengan representación, no de partidos políticos, no de la FARC, sino de la zona y de la región. ¿Cómo garantizar que voceros de esa región, auténticos, libres de presiones, libres de partidos? Estas curules no son para la FARC, ni para el partido político de la FARC. Nosotros tenemos que garantizar que a ese nuevo partido político le demos espacios, le demos financiación de campaña, le demos medios de comunicación, y yo soy el primer abanderado de cualquier decisión de eso. Este es un mecanismo de reparación para esas regiones, para que el Guaviare no tenga dos personas que aboguen por ellos, sino que tenga tres personas que aboguen por ellos. Ese es el sentido de estas curules, y ahí esa es esa filosofía es la que nos tenemos que mover, Julio.
Pues, senador, solamente confiar en la divina providencia, en la sabiduría de ustedes y en poderle encontrar una salida a esto, porque sería muy triste que después de semejante esfuerzo, pues por estas respetables razones que ustedes expresan, se frustre el sueño de la paz en Colombia. Senador, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julia, en su saludo muy especial.
Y como si fuera poco, Alberto, hay una interpretación en el Congreso de parte de algunos senadores que tiene que ver con la manera como se hizo el trámite, ¿no?
No, ya Vivian Morales dijo que estaba negado. El problema está en que la mesa directiva no está de acuerdo con la interpretación de Vivian Morales, por consiguiente interpretó con el secretario de la corporación que no había decisión, por lo que se trata de una ley que requiere una mayoría especial. al no darse ni entonces ni se considera aprobado ni se considera negado, pero para Vivian Morales y otros senadores el proyecto quedó negado. Luego hay que agregarle a la discusión de fondo esta de trámite que el senador Andrade acaba de señalar que no comparte, es decir, él está de acuerdo con la interpretación de la mesa directiva.
Es que lo que pasa es que ni el sí ni el no.
¿Hay quien tiene la última palabra?
La última palabra, pues, la tiene el secretario del Senado, el doctor Gregorio Elhash, y posteriormente, pues, la Corte Constitucional, que evaluará si hay vicios de forma en el trámite de este proyecto. Pero lo que pasó, Julio, es que ni el sí ni el no alcanzaron la mayoría necesaria, es decir, los 51 votos. Pero por esta razón, pues, algunos, como la senadora Vivian Morales y el Centro Democrático, consideraron pues que la conciliación se hundió, mientras que el secretario del Senado pues consideró que se debía repetir la votación porque no se alcanzó la mayoría necesaria en ninguno de los dos casos. Así que pues se va a repetir la votación, evidentemente, porque fue el concepto que dio el doctor Elhash, y posteriormente será la Corte la que evalúe quién tiene la razón en este caso.
En Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut está la W a través de la potente señal AM 930, WPAT, WPAT. Pero ¿qué dicen ahora los posibles afectados, que son los movimientos políticos, las fuerzas políticas afines al proceso de paz, pero sobre todo afines a quienes se han sometido a las reglas del juego, que son miles de exguerrilleros de las FARC que hoy deben estar escuchando esto con total sorpresa, porque seguramente creían que esto hacía parte de un compromiso y que no se le iba a distorsionar de la manera en que lo estamos oyendo? Pablo Cruz es de Voces de Paz. Don Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo cordial para usted, para su equipo de trabajo.
Bueno, otra sin salida. De la anterior en la Cámara salimos. ¿Y de esta cómo se sale?
Muy buena pregunta y muy buena preocupación para los colombianos. La verdad es que estamos asistiendo a un momento, yo diría, dramático y nostálgico en esta tarea de poner punto final a este gran conflicto que nos ha afectado a todos los colombianos. A mi juicio, me parece que tampoco podemos pensar de que este sea un hecho ocasional o fortuito. Obedece a una concepción de que sectores políticos que se han beneficiado con el conflicto, que han anclado sus intereses en la existencia del conflicto, pues definitivamente ahora han expresado de manera abierta su negativa a que se resuelva esta encrucijada que ha soportado el pueblo colombiano durante tantos años.
Doctor Cruz, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas de que el Congreso de la República no apruebe este proyecto? ¿Qué harían las FARC en el escenario en que la conciliación se caiga?
Bueno, sobre esto, pues me resulta imposible señalar que van a ser las FARC, que ya no existen como fuerza política armada, como todos los colombianos lo saben. La preocupación tal vez y el desencanto está en que zonas de Colombia afectadas severamente por este largo conflicto, y particularmente las víctimas, pues quedan desprotegidas. Se le burla su derecho, que fue largamente discutido y concebido como matriz del acuerdo en La Habana, al entender de que el Congreso se niega, no en este caso, sino en otros, como la reforma política, como los temas para cumplir el primer punto del acuerdo, que tiene que ver con el tema agrario, que es muy grave y es una fuente del conflicto, y va a ser y va a continuar siendo una fuente de conflictos políticos y sociales en Colombia. El Congreso no ha cumplido con su tarea. Pero ya sobre este tema, ayer tuvimos ocasión de expresarlo en el Senado, y he escuchado igualmente que ustedes en el comentario anterior con el senador del Partido Conservador tocaron la temática. No es posible pensar de que hoy el problema de la existencia de bandas criminales, de narcotráfico en determinadas zonas del país sea un obstáculo para la representación de las víctimas de este largo conflicto, porque ese fenómeno se ha presentado y ha existido desde hace muchísimos años. ¿Cómo así? Decía yo ayer específicamente en el Senado que en el 2014 las elecciones en Nariño no estuvieran, no estuvieron sometidas a la existencia de bandas criminales, de narcotráfico e incluso de la existencia de la insurgencia armada de las FARC, y sin embargo allí se adelantaron las elecciones. El Partido Conservador es el gran triunfador en Nariño, la costa pacífica.
Señor Cruz.
Sí, dígame.
Sí, señor Cruz, estas circunscripciones especiales, como lo hemos venido entendiendo desde la firma del acuerdo, es para las víctimas del conflicto. Es decir, para las víctimas también de la guerrilla de las FARC.
Por supuesto, que yo diría que son la mayoría.
¿Por qué entonces? Entonces, ¿por qué y cuál es la tesis que plantean ustedes los integrantes del Congreso de la República que no quisieron votar a favor de esas circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto, incluidas las víctimas de la guerrilla de las FARC, tuvieran esa representación? Ellos hablan de las bandas criminales, pero usted mismo está explicando que eso ha pasado en otros departamentos e igual se han llevado a cabo las votaciones. ¿Qué es lo que hay detrás para que se niegue la representación de esos departamentos y de esas víctimas del conflicto?
Se ha querido generar una matriz con una confusión deliberada y un engaño deliberado a la opinión pública, señala, como lo hace el Centro Democrático, señalando de que esas curules son para las FARC. No es así. En el acuerdo se establecieron dos matrices sustantivas para, a petición de la insurgencia. Primero, que se conociera la verdad del conflicto. Y ese mecanismo se recogió en la Jurisdicción Especial de Paz, de que allí deben intervenir y participar todas las partes del conflicto, no una sola, como quedó aprobado lamentablemente en el trámite de la CE, sino de todas. Por ejemplo, es muy importante que las madres de Soacha y las 5.000 familias que perdieron sus hijos como falsos positivos sepan la verdad de ese brutal acontecimiento violatorio de derechos humanos. Pero también, claro está, y la insurgencia lo ha reiterado, van a contar los crímenes que se cometieron de inocentes por parte de la insurgencia. Eso lo ha manifestado la insurgencia. Vamos a contar la verdad. Pero ahora, pues, dijeron que no sea, que solo las FARC es la que tiene que contar y la otra parte que... Lo mismo ocurre con este caso. Se ha querido engañar a la opinión pública diciendo que esas son curules para la guerrilla. Si eso hubiese sido así, cuando existía la insurgencia de las FARC, uno podía preguntar, ¿y por qué no sacaron entonces las 14 o 15 curules en ese entonces cuando eran una estructura armada? Cuando intervenían y tenían influencia en esa zona. No lo sacaron en aquel entonces y ahora sí las van a sacar cuando ya están armados, etcétera. Lo que ha pasado es lo siguiente. En esas zonas no se quiere reconocer de que hay víctimas en su inmensa mayoría por las políticas del Estado. Esa es la verdad. No se quiere admitir de que voceros auténticos de esas zonas azotadas por el conflicto vengan y tengan una representación en el Congreso. La insurgencia aceptó, nosotros no presentamos candidatos, la insurgencia aceptó, nosotros no vamos a intervenir en esas elecciones. Y de hecho, ustedes observan que los candidatos que ellos han postulado para las 5 curules pactadas de manera directa para intervenir en el Congreso, ninguno de ellos forma parte de esas estructuras, de esas zonas, ni van a hacer campaña allí, en esas zonas. Yo creo que lo que hay es una tendencia para desconocer, primero, el conflicto, segundo, de que hay víctimas, y tercero, que hay regiones olvidadas y sacrificadas con ese conflicto. Y ahora se ha querido pretender o delimitar de que las víctimas no son sino un sector que corresponde a las que ocasionalmente o de manera deliberada produjeron la insurgencia armada de las FARC. Pero es que la del Estado ha sido brutal. Y el otro tema es el tema del narcotráfico. Yo no sé si ustedes han notado que en 3 años el cartel más grande de la droga, que era las FARC, que era una ficción, ahora se convirtió en que el cartel del Golfo. Y el cartel del Golfo tiene una fuerza inusitada, diría yo, en Cartagena. Acabo de leer este domingo que que de Cartagena salen aviones, charters privados, en lujosas naves, a llevar toneladas de cocaína a Francia y a Europa. Y yo pregunto, ¿y cuál es el cartel y cuál es el frente de las FARC que actuaba en el laguito en Cartagena? ¿Cuál es el cartel que ha estado allí donde sacan cocaína a diestra y siniestra? Lo que pasa es que ahora ya no podemos mantener esa mentira de que las FARC era el gran cartel de la droga. No, lamentablemente es una tristeza. El narcotráfico ha corrompido sectores muy amplios de la sociedad. Es un negocio redondo y está propalado por todo el país y va a seguir. Y póngale atención, mientras no se resuelva de fondo el tema del narcotráfico, va a continuar con curules especiales o circunscripciones especiales. Va a seguir el narcotráfico porque no tenemos una política lamentablemente aceptada para combatir estos agentes. De modo pues que lo que yo veo es una intencionalidad de algunos sectores que se aprovechaban del conflicto para marginarse regiones enteras o para abusar de ellas con el argumento de que allí estaba la insurgencia. Como ya no está la insurgencia, entonces ya son bandas criminales, ya es el narcotráfico, que siempre han estado allí. Yo le decía esto, en Tumaco ganaron las elecciones para el Senado el Partido Conservador, y ¿sabe quién fue el que más sacó votos allí? El senador Mireques de Risaralda. Y yo puedo decir o sacar la conclusión equívoca de que el senador Mire es el patrocinador y es el senador de las bandas criminales, de los asesinos y los narcotraficantes de Tumaco. Por supuesto que no puedo decir eso. No puedo decir eso. Y entonces ahora, cuando son las comunidades las que van a actuar y no las maquinarias políticas, entonces ahora sí es ilegal. Eso sí hay que controlarlo. Ese fenómeno es ya, ¿cómo le parece ese fenómeno tan grave? No, eso ha existido siempre y se han beneficiado de eso los partidos tradicionales. Ahí estoy comentando el caso de Tumaco.
Pues don Pablo, queda uno impresionado con su radiografía.
No, pues realmente, no es impresionado, Julio, sino que es la verdad, o por lo menos creo yo que esa es nuestra triste realidad. Esa es lamentablemente nuestra triste realidad. ¿Y qué? ¿Y
en el pudimos hacer la paz con las FARC, pero se nos olvidó el plan B para el narcotráfico, ¿no?
Pero no solamente para el narcotráfico. Es que, miren, Julio, hay situaciones supremamente graves. Es que a mí me parece que lo que ha ocurrido con el víctima es lamentable. Es que se hizo un esfuerzo muy grande en La Habana para que Colombia y sus nuevas generaciones supieran la tristeza y el dramatismo de este conflicto que ha creado tantas injusticias. Lo que pasa era que había una sola matriz, no había sino un solo bando en una guerra, y ese bando era el que cometía todos los crímenes, ese bando era el narcotraficante, ese bando era el que robaba niños, violaba mujeres, etcétera. Y como desapareció, entonces hay que inventar otro rápido para poder justificar estas situaciones. Pero le tienen mucho miedo a la verdad. Y la verdad, no solamente se le tiene miedo porque el país va a conocer cuál fue lo dantesco de esta tragedia y quiénes fueron los que intervinieron en eso, porque, insisto, fue una guerra, en este caso en Colombia, no de dos bandos, sino hasta de tres y hasta de cuatro. Uno, claramente reconocido la insurgencia, el otro el Estado y sus aláptenes, el paramilitarismo, el narcotráfico, las bandas criminales, etcétera. Yo creo que esto es muy grave. Ustedes vieron un panorama muy triste que acaba de ocurrir en Urabá, en Segurodó, con el homenaje popular en el fondo, entre comillas, que se le hizo pues a un integrante de un grupo de narcotraficantes. Todo el pueblo lo sabía, todo el pueblo lo conocía, lo único que no sabían eran las autoridades. ¡Oh, terrible! Entonces ya la tapa, pues. ¿Y por qué, uno preguntará? ¿Por qué no vieron? Y las autoridades allí no se daban cuenta, porque cuando todo el pueblo sí lo sabía. Entonces, conclusión y resumen, Julio, yo creo que perdimos una gran oportunidad, estamos perdiendo una gran oportunidad para que Colombia conozca la verdad de este conflicto. Es lo que nos va a ayudar. Yo lo decía, en mi caso, yo soy víctima, pero del Estado. Mi hermano, el abogado Fernando Cruz, fue detenido por la policía en plena avenida 25 en Cali, con el cuento de que sus papeles como que son, si se lo entregaron a las 5 o 6 cuadras a un grupo paramilitar, a ver Velosa. Y duré 10 años investigando esta situación hasta que, no lo digo yo, lo dijo Eber Velosa en una diligencia judicial, cómo fue el operativo y cómo lo asesinaron. Y a los 10 años encontré los restos del cadáver de mi hermano, que era un abogado defensor de sindicatos, sindicato de Nestlé. Ese era su crimen, que era defensor de prisioneros sociales en el Valle del Cauca, en Cali. Entonces yo soy víctima de eso. Yo no estoy en ninguna asociación de víctimas. Yo no estoy, no he demandado al Estado. Nosotros hicimos la catarsis de esa tragedia cuando a los 10 años yo personalmente me fui a la fosa común, donde el señor Eber Velosa manifestó que con la ayuda de la policía habían asesinado y habían enterrado a mi hermano. Entonces, por favor, pero que ese no es un caso particular. Esa es una tragedia de millones de colombianos. Y a eso le apuntó el acuerdo de La Habana y a eso está comprometida la insurgencia de las FARC, a contar la verdad de todas las atrocidades que hayan podido cometer ellos. Pero ¿y la otra parte? ¿Qué va a pasar con esa parte? Y ahora, con estas suscripciones, entonces que no, que las curules son para las víctimas de las FARC. Hágame el favor. Cuando allá las tragedias que ha habido en esa zona, el Estado ha estado metido hasta los dientes en las arbitrariedades. No, por favor, esto ya es la tapa. Y lo otro es que afecta a intereses políticos. Pues el Partido Conservador le interesaba que existiera el conflicto para sacar sus votos en el Catatumbo. Como antes no lo podían participar las sociedades porque eran estigmatizadas o perseguidos sus líderes, como ha ocurrido, entonces hacían su política ellos, exclusivamente. Ahora que le vamos a dar participación a eso, ¡ay, todo eso sí es muy grave! ¡Ah, no, eso sí es terrible! Porque así está el narcotráfico. Cuando siempre estaba allí, siempre se han hecho elegir ellos con el narcotráfico ahí. Entonces me parece que eso es de una mezquindad terrible. Y lo otro, pues, ustedes lo conocen, en Julio, pues son las pretensiones burocráticas, de chantajes electorales de última hora, etcétera, porque es inconsecuente haber votado el acto legislativo, haber aprobado, y en el último debate entonces decir que descubrieron, ahí sí, como se dice popularmente en la web, oiga, no, es que eso es muy grave, hay unas bandas criminales, como si no hubieran estado durante todas las últimas 20 elecciones. Ah, pero eso es muy grave, allá está el narcotráfico, como si no hubieran estado. No, por favor. Yo creo pues que hay mezquindad, se quiere desconocer la esencia del acuerdo y las víctimas van a sentirse frustradas, pero todas. Es que las víctimas no son una sola parte, son millones de colombianos. Entonces, el despojo de tierras en esas zonas, por favor.
Don Pablo, gracias por su tiempo y su análisis. Ha sido usted muy amable y ojalá
muy amable,
que
muchas gracias, y
buen alguna día. Solución. Adiós. Muy gentil. Buen día.
Ok, gracias.
Julio, y a esto súmele otro problemita a este proyecto, además de la oposición del Partido Conservador, de Cambio Radical, y al tema de las mayorías. Y es que recordemos que esta conciliación fue reabierta y había sido votada, y por una decisión del ponente y del presidente del Senado, pues se reabrió para hacerle algunas modificaciones, y que lo que se está votando es esa reapertura. Y algunos senadores, como el senador José David Name del partido de la U, el partido del presidente Juan Manuel Santos, pues han dicho que esto es irregular. Entonces, esto también tendrá que ser pues evaluado por la Corte Constitucional en su momento.